día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 28 de agosto de este año 2023. Y en estos próximos 30 minutos vamos a tener testimonios de lo que está sucediendo en estos momentos en Pinar del Río. También vamos a conocer lo que está exigiendo una fábrica rusa, el pago en dólares a dos empresas cubanas. Tendremos, por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo y continuaremos con más informaciones. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestro productor y director hoy es Iván López Muñiz. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
Vientos y lluvia persistentes reportan residentes en la parte más occidental de la provincia de Pinar del Río. Ibe Pacheco ofrece los testimonios en el siguiente reporte.
Los municipios Sandino y Guane en Pinar del Río serán de los más impactados por la ahora tormenta tropical Idalia. Desde allí, residentes dijeron a Martí Noticias que ya están sintiendo lluvias y vientos de poca intensidad. Ana Julia reside en Sandino.
No tan fuerte, ¿no? Llovió, cuando hizo la lluvia, estaba más fuerte el viento. Bastante viento, sí, y lloviendo, y acabó de llover ahora mismo. Todavía está cayendo, pero sabe, el agua gorda.
Este lunes, el periódico provincial Guerrillero informaba que ante la tormenta tropical Idalia, desde temprano en la mañana, las principales autoridades del territorio recorrían las comunidades más occidentales. Sin embargo, según Ana Julia...
No, aquí no ha venido nadie, no somos solo aquí, no ha venido nadie.
También desde Sandino, Lidia, otra vecina de la localidad, asegura estar preparada para recibir el evento meteorológico.
Sí, aquí tú te sientes en casa buena y tú no estás preparado aquí. Hay que prepararse, viejo, figúrate.
Mientras, desde Guane, también en la zona más occidental de Pinar del Río, Carlos Alberto Rivera nos comentaba que la lluvia comenzó desde la noche del domingo.
Bueno, por aquí, mucha agua. Está constante de ahí, pero no ha llovido.
Según el periódico El Guerrillero, Juan Carlos Martínez, jefe del Centro de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastre en el territorio, en 24 horas debido a las lluvias, los mayores acumulados fueron en la presa Cuyaguateje con 47 milímetros y en el Cabo de San Antonio con 28 milímetros. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La fábrica de automóviles de los Urales, Mia Chelyabinsk, está exigiendo el pago de unos 26 millones de dólares a dos empresas cubanas y a la corporación estatal rusa BEF.RF. Es una deuda contraída hace ya varios años por un proyecto de cooperación del 2018 para la fabricación en la isla de camiones Ural. Un tribunal de Moscú precisó que la planta de automóviles de los Urales presentó una demanda de recuperación solidaria por el uso de fondos ajenos.
Los demandados en Cuba son la empresa estatal cubana importadora y exportadora de productos técnicos, Tecnoimport, el Banco Internacional de Comercio. Y como parte del acuerdo de cooperación, la compañía automotriz rusa proporcionaría kits, componentes y conjuntos de vehículos a partir de los cuales los cubanos se encargarían del montaje en la isla de los camiones Ural.
Y en la Universidad Sergio Arboleda, en Colombia, se realizó el 13º diálogo sobre Cuba, en el que diversos expertos explicaron a jóvenes estudiantes de Relaciones Internacionales la realidad que se vive en la isla. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del historiador Óscar Grandío y de la periodista independiente cubana Claudia Padrón.
Cuba, en primer lugar, no es una democracia.
En la Universidad Sergio Arboleda, en Colombia, se realizó el 13º diálogo sobre Cuba, en el que diversos expertos explicaron a los jóvenes estudiantes de Relaciones Internacionales la realidad en la isla de gobierno comunista.
Donde Cuba, en todos los casos que he estudiado, sigue siendo un país eminentemente controlado por un régimen totalitario, no autoritario, no democrático, sino totalitario a seca. En Cuba no hay goce de derechos, en segundo lugar, y en tercer lugar, Cuba es una anomalía, es una excepcionalidad, pero no positiva, como se nos ha querido vender. Es una excepcionalidad negativa, precisamente porque hasta el día de hoy ha sido el único régimen totalitario que ha existido en el continente, aunque ahora tenemos la Nicaragua, que está entrando en las fronteras de lo totalitario, pasando de lo autoritario a lo totalitario.
La periodista independiente Claudia Padrón explicó a la audiencia lo que han documentado algunas plataformas independientes como Yo Si Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas.
55 son las mujeres que han muerto este año en Cuba por feminicidio. Es una cifra que apenas es un subregistro. No sabemos cuántas mujeres han muerto en total porque el gobierno no habla del tema, no da las estadísticas. No existen estas mujeres, sus hijos sobrevivientes, sus familias. Este dato es un subregistro que ha llevado la sociedad civil cubana, los observatorios independientes, pero que no refleja la cifra total. El caso cubano, hay una sociedad muy machista, como en el resto de América Latina, yo creo que eso es algo que compartimos todos, y que al menos yo, que trabajo mucho en los temas de feminicidio, veo siempre una resistencia al término y a que no quieren hablar de violencia de género hacia la mujer, pero cuando empiezas a contarle el lado de las historias más humanas, empiezas a ver cómo estas audiencias empiezan a cambiar sus percepciones, y que creo que es el rol que podemos hacer como periodistas, educar a las audiencias y identificarlas con la importancia que tienen, transformar las mentalidades y que empecemos a ver a las mujeres como los sujetos activos que somos y se respeten también los derechos que tenemos.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:36 minutos. Representantes de la sociedad civil independiente de Cuba y de organizaciones internacionales se reunirán el miércoles en Ginebra, Suiza, para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba. El evento titulado Cuba, 5 años después del examen periódico universal EPU, se realizará en el marco de la precesión del EPU, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 1 de septiembre en Ginebra.
El EPU es un mecanismo de monitoreo que se lleva a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En el conversatorio del miércoles participarán la abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Livia Lemus, la directora de Cuba, Lex Larixa Diversen, el director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jacques Cires, la oficial de la ONG Artículo 19, Claudia Ordóñez, el periodista independiente Mario Luis Reyes y el artista cubano Leonardo Perea. Las personas encargadas del panel dialogarán sobre los derechos laborales y sindicales, las personas privadas de la libertad por motivos políticos, el periodismo independiente y la libertad de expresión.
El activista inmigrante venezolano Rafael Mendoza fue la persona que filmó y subió a las redes el video de la cubana Marta León tras ser abandonada en la selva del Darién. Nuestro colega Ricardo Quintana obtuvo sus declaraciones, así como las palabras de Judith Rejas, hija de Marta León.
Hola, mi nombre es Rafael Mendoza, el chico que le hizo el video a doña Marta.
Fue el migrante de Venezuela, Rafael Mendoza, quien encontró a la cubana Marta León.
Yo me siento muy afectado y creo que fue lo que me involucró más a doña Marta. Uno, porque mi mamá también se llama Marta. Y dos, porque sé lo que está viviendo Cuba como lo vivimos nosotros los venezolanos.
Cuenta este joven de 28 años que cuando llegó al lugar no pudo ayudar a Marta porque no tenía con qué ni cómo hacerlo. Sin embargo, el video que subió a las redes sociales se viralizó y disparó las alarmas.
Rafael es uno de los más de 150 mil venezolanos que han cruzado el Darién este año.
Nos sentimos muy alegres, el grupo, de saber que gracias al video doña Marta pudo salir de ese lugar.
Por su desempeño como activista de derechos humanos en Venezuela, recibió amenazas de muerte en su natal Quíbor, estado Lara.
Y todos los días le escribo a la hija para saber qué está sucediendo, porque sé lo difícil que es ser cubano y también sé muy difícil lo que es ser venezolano, dejar a nuestra familia.
Dale todo mi agradecimiento, de desearle todas las bendiciones de este mundo al señor Rafael, el cual encontró a mi mamá el día 19, le hizo un video y gracias a ese video y lo compartió, supimos que estaba viva.
Otros venezolanos que cruzaban el Darién fueron quienes asistieron a Marta. En una camilla improvisada la trasladaron por más de 5 horas hasta la comunidad de Bajo Chiquito. Marta se recupera en Metetí, Panamá, gracias al valor, coraje, la fuerza, pero sobre todo la hermandad que habita en migrantes que buscan una vida mejor y las libertades que perdieron en sus respectivos países. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este lunes a las 7 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, el lunes, 7 de la noche, Astros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos, hay más noticias. El presidente Biden tiene previsto conmemorar los 60 años de la histórica marcha en Washington, D.C. y el discurso conocido como Yo tengo un sueño de Martin Luther King Jr. Héctor Contreras informa.
Un 28 de agosto de 1963, el Lincoln Memorial de Washington, D.C. sería el escenario de una de las manifestaciones más importantes en contra del racismo y por la igualdad en Estados Unidos. Aquella histórica movilización de miles de personas trajo desde diferentes puntos del país y fueron testigos del memorable momento en el que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunciara su famoso discurso conocido como Yo tengo un sueño. Hoy, 60 años después, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris tendrán una extensa agenda para recordar y conmemorar ese acontecimiento. Los eventos presidenciales previstos para hoy incluyen una reunión en la oficina oval de la Casa Blanca con los hijos del reverendo King y en la tarde una recepción en la residencia presidencial con el Comité de Abogados de los Derechos Civiles bajo la ley, una organización legal no partidista y sin fines de lucro que se estableció a pedido del presidente John F. Kennedy para ayudar a la defensa de la justicia racial hace 6 décadas. La marcha en Washington por el empleo y la libertad de 1963 todavía es considerada una de las manifestaciones de justicia racial más grandes y trascendentales en la historia de los Estados Unidos. La protesta no violenta atrajo a más de 250 mil personas ante el monumento del presidente Abraham Lincoln y dio impulso para que el Congreso aprobara una legislación histórica sobre derechos civiles y derecho al voto en los años siguientes. Diferentes eventos durante el fin de semana rindieron homenaje a la histórica fecha. Algunos líderes de derechos civiles y una coalición multirracial e interreligiosa se encontraron en la capital estadounidense el sábado para discutir el difícil momento que viven los afroamericanos en una sociedad altamente polarizada y cuando los casos de violencia racial siguen en aumento en varios rincones de la nación. Otro de los temas que se trataron en el encuentro fueron algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre temas como el aborto, la eliminación de la acción afirmativa en las admisiones universitarias y la revisión de algunos planes gubernamentales que benefician a esta comunidad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Tribunal Superior del Condado de Fulton, en Georgia, acogerá el próximo 6 de septiembre la lectura de cargos contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros 18 acusados en el proceso que examina el supuesto complot criminal para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Así consta en documentos judiciales que prevén la comparecencia de Trump para las 9:30 a.m. del 6 de septiembre, justo antes de la de su abogado Rudy Giuliani, informa la cadena CNN. El exmandatario previsiblemente se declarará no culpable de los cargos que se le imputan, en este caso a nivel federal, aunque la ley no le obliga a hacerlo en persona.
Una nueva tragedia con armas alcanza una comunidad en Jacksonville donde 3 afroestadounidenses pierden la vida a manos de un supremacista blanco. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Una vigilia recordó anoche a las víctimas de una tienda Dollar General en Jacksonville, Florida, donde los funcionarios dijeron que Ryan Palmerer, de 21 años de edad, abrió fuego el sábado usando armas que compró legalmente a pesar de haber sido internado involuntariamente en el pasado para un examen de salud mental. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo textualmente: "Debemos decir clara y contundentemente que la supremacía blanca no tiene lugar en Estados Unidos y debemos negarnos a vivir en un país donde las familias negras que van a la tienda o los estudiantes negros que van a la escuela vivan con el temor de ser asesinados a tiros por el color de su piel". El mandatario habló con la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, tras el horrible tiroteo. Por su parte, el gobernador republicano Ron DeSantis, que ha flexibilizado las leyes sobre armas en Florida, expresó:
"Florida, el estado y su gente condena contundentemente los horribles asesinatos motivados por raza, perpetuados por esta escoria, y la ayuda está en camino".
DeSantis dijo que hoy el estado anunciaría apoyo financiero para la seguridad en la Universidad Edward, una universidad históricamente negra cerca de donde ocurrió el tiroteo, y también dijo tendrá fondos para ayudar a las familias afectadas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Haití, una poderosa banda delictiva abrió fuego el sábado contra un grupo o un gran contingente de feligreses que marchaban armados con machetes por una comunidad en las afueras de Puerto Príncipe, encabezados por su pastor, para erradicar a pandilleros en la zona. El ataque a tiros fue grabado en video en tiempo real por periodistas en el lugar, donde varias personas perdieron la vida y otras quedaron heridas. Así dijo a la agencia AP Marie Jolene Guillet, directora del Grupo de Derechos Humanos Foundation Yecler.
El gobierno de Panamá busca detener la migración ilegal en la selva a través de la campaña El Darién no es una ruta, es una jungla, mientras la organización Médicos Sin Fronteras pidió ayuda ante el desborde de pacientes en el lugar. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a que las autoridades migratorias de Panamá habían advertido sobre un posible cierre de la frontera natural que comparte con Colombia, el tapón de Darién, hasta la fecha la presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública de este país anunciaron una campaña denominada El Darién no es una ruta, es una jungla, con la que buscan frenar el desbordante número de inmigrantes que se atreven a realizar la peligrosa travesía. Cada día en la selva del Darién más de 3.000 personas deben enfrentar diversos riesgos que van desde lesiones, ahogamientos y abusos a los derechos humanos. Como parte de esta campaña, la presidencia del país compartió testimonios desgarradores de la realidad que enfrentan cientos de migrantes que diariamente intentan cruzar por esta zona. Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras emitió una alerta destacando la falta de ayuda para abordar la situación. Desde enero hasta julio, los médicos voluntarios han ofrecido cerca de 36.000 consultas médicas, han asistido alrededor de 637 mujeres embarazadas, además de 200 mujeres víctimas de violencia sexual. Una comisión evaluadora del gobierno encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, visitó la zona para intentar hacer un recuento de los daños en materia de derechos humanos y medio ambiente. Melciades Concepción, ministro de Ambiente, expresó:
"He quedado impactado por el efecto ambiental que tiene esta migración. Nosotros calculamos entre 20 libras que se desechan los migrantes".
Con más de 300.000 travesías realizadas en lo que va del año, la situación ha alcanzado niveles sin precedentes en la región. Sala de redacción, Voz de América.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Riga, la primera ministra de Estonia, sigue bajo presión por parte del Parlamento y de los medios locales tras conocerse que su esposo posee una parte de una empresa que ha seguido comerciando con Rusia.
Nueva Delhi, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, representará al país en la cumbre del G20 en la India. Así lo confirmó hoy precisamente ese país tras una conversación telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi.
Sanaa, un grupo armado en el este de Yemen secuestró a dos trabajadores de la organización de ayuda humanitaria Médicos Sin Fronteras, oriundos de Alemania y Myanmar, informó hoy fuentes de seguridad de la propia ONG.
Miami, cuatro personas tuvieron que ser hospitalizadas al estrellarse sobre un edificio un helicóptero de una brigada antiincendios del condado de Broward. Por causas no determinadas, informaron las autoridades.
Bogotá, la Procuraduría investiga las razones por las que el narcotraficante Francisco Javier Zuluaga, conocido con el alias de Gordolindo, presuntamente quedó en libertad de forma irregular con deudas pendientes con la justicia.
Hablemos de ciencia, pues el boom de la CAI es una amenaza para la Amazonía. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
En este pueblo de la Amazonía brasileña ya empezó la cosecha de azaí. El boom de este fruto de origen indígena ha beneficiado económicamente a productores como José Diogo. En un buen día llena 25 cestos de 14 kilos que vende por hasta $5 cada uno.
No tenía casa
y entonces a través del azaí fui recogiendo azaí y la construí. Aún no está lista, pero la estamos construyendo despacio. El azaí crece naturalmente en áreas de suelos inundables en el estado de Pará, que concentra más del 90% de la producción brasileña. Aunque el azaí siempre formó parte de la dieta de los paraenses, sus propiedades nutritivas y antioxidantes lo popularizaron como un superalimento en Brasil y en el extranjero, lo que disparó la demanda. Intermediarios compran los frutos a la comunidad y los llevan por barco hasta la gran ciudad amazónica de Belém para venderlos a más tardar al día siguiente y evitar que la fruta se malogre. Los vendedores pueden ganar hasta $60 en una buena jornada. Hoy en día es mucho más rentable para mí estar trabajando aquí. Como autónomo gano mucho más que estando contratado por una empresa. Hay ventajas y desventajas, pero solo hay que saber usar la cabeza y saber manejarse. Pero hoy en día aquí es mucho más viable que trabajar con un contrato formal. Pese a que el azaí es promovido como un ejemplo de bioeconomía que permite generar ingresos para los habitantes de la Amazonía sin deforestar, estudios han demostrado que su expansión está provocando la pérdida de biodiversidad. Esto terminaría afectando inclusive al mismo azaí, que se vuelve menos productivo por la pérdida de polinizadores como abejas, hormigas y avispas.
El Pepe.
Semana, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes en el Mundial de Baloncesto de la FIBA, porque es el tercer Mundial que estamos cubriendo en menos de 8 meses.
Ajá.
Estados Unidos ya clasificó a la segunda ronda y les voy a decir por qué. Ya derrotó a Grecia y a Nueva Zelanda, y aunque pierda su próximo partido, que no lo va a perder, contra Jordania, el rompempates es head to head y ya le ganó a los dos que le pudieran hacer un poquito de sombra. Así que ya Estados Unidos está en la segunda ronda del Mundial. Otros equipos que tienen 2 victorias, Serbia, República Dominicana, Lituania, Montenegro, Alemania, Eslovenia y España. España, Canadá, ya están prácticamente en la primera ronda.
Y me dice Juanito que Francia quedó eliminado.
Al perder 2 partidos, sí, así que increíble.
Hasta luego los franceses.
Los franceses, no, increíble. También Venezuela está eliminada.
Bueno, háblame de Messi ahora.
Ok, Messi manía. Sí. Messi manía, ya Messi rescató al Inter Miami, que no está en el último lugar. Mira lo que es tener a Messi, te clasifica, te gana una copa, te clasifica a la final de la otra copa.
Pero también motiva a los jugadores
y
del equipo,
por supuesto,
claro.
Y te saca del último lugar, todo eso en 6 semanas.
Y tú sabes, ¿okay?, cómo le dicen, ¿no? El salvador del Inter.
Así, no, ¿así? Yo, Messi manía. Yo entendía que era Messi manía. Mira, derrotaron en Nueva York a los Red Bulls. Messi metió el gol en el minuto 87. Su próximo partido va a ser contra la tabla de posición. Ya el Inter Miami no está de último, está de penúltimo.
Ajá, bueno.
Porque Toronto está de último y ahora está solamente 5 puntos del número 13, que es Nueva York FC. El próximo partido de Leo Messi va a ser en Fort Lauderdale el miércoles a las 7:30 contra Nashville, el mismo equipo que derrotaron en la Copa la semana pasada. Así que Nashville va a estar buscando el desquite contra Leo Messi y compañía. Pero ya lo sacó del sótano. Claro. Si siguen así, el Inter Miami va a los playoffs y estaban en el último lugar. Tenían el peor promedio de la liga,
claro,
la semana pasada.
Te digo que sí, que es El Salvador.
Sí. El Salvador, así mismo. Campeonato Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen, nadie lo frena. Este muchacho ganó en su propio país, en los Países Bajos, la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso terminó en segundo lugar. Y ahora Max Verstappen tiene 339 puntos. Y aunque no vuelva a ganar ninguna de las próximas ramas del Fórmula 1, va a ser el campeón. Así que en este momento, Fernando Alonso está en el tercer lugar con 168. El mexicano Sergio Pérez, compañero de equipo de Max Verstappen, tiene 201. Lewis Hamilton, 156. Y Carlos Sainz, 102. En la escudería Red Bull, 540 puntos. Nadie la va a sacar de ahí. La Mercedes-Benz, 255. Aston Martin, 215. La Ferrari, 200. Y Alfa Romeo tiene 9. Así que no se compren un Alfa Romeo.
No.
La próxima competencia va a ser en Italia, este fin de semana en Monza, en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Marineros de Seattle durante el fin de semana despojaron a los Texas Rangers y a los Astros de Houston del primer lugar en la Liga Americana Oeste. Increíble, pero cierto. Estábamos hablando de eso justamente el viernes pasado. Así que ya están de primeros cuando derrotaron y barrieron a los Reales de Kansas City. El cubano Jorge Soler reventó su jonrón número 35, lleva 71 carreras impulsadas y los Marlins, gracias a Jorge Soler, vencieron a los Nacionales de Washington 2-1, pero los Marlins todavía están fuera de la postemporada en lo que respecta a la clasificación, por lo menos hoy.
¿Tienen
a dos
chance,
juegos.
¿Sí o no? ¿Tienen
sí,
chance?
Por supuesto, están a dos juegos del último cupo disponible a la postemporada.
Pues ánimo, ánimo, ánimo.
Claro.
Tampa Bay venció a los Yankees, como cualquier equipo le gana a los Yankees.
La campana te la van a tocar.
7-4. No, aquí fue, no jugó Yandy Díaz y el pelotazo que le pegaron a Randy Arozarena con una recta de 95 millas por hora en las costillas. Wow. Si ustedes tienen acceso a YouTube, métanse en YouTube y vean el pelotazo que le sonaron a Randy Arozarena justamente en las rodillas y hubo, por poco hay un pleito gigantesco entre los dos clubes. En este partido, Aaron Judge de 4-0 con 3 ponches, el venezolano Gleyber Torres para los Yankees de 4-0, así que no vas a ganar muchos partidos.
¿Cuándo vuelven a jugar los Yankees?
Esta noche.
Ah, bueno, me ganan, Juan. Esta noche ganamos.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Los Astros aplastaron.
No, no te puse una cara muy alegre, José.
17-4 a los Tigres del Detroit. El cubano Jordan Álvarez con 3 carreras impulsadas suma 72 y se perdió 6 semanas lesionados. Así que para que ustedes vean. El cubano por los Tigres, Andy Ibáñez, un hit en 5 turnos al bate y un ponche. Justin Verlander ganó su 10º de la temporada. Pana. Los Guardianes vencieron a los Azulejos de Toronto. Y por último, no, espérate un segundito. Por último, los Dodgers vencieron a los Medias Rojas de Boston 7-4.
Se terminó.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Nos vamos al mundo del entretenimiento hoy con Tony Caro.
El estreno de Duna, parte 2, una de las películas más esperadas de finales de año, se pospuso de noviembre hasta el próximo 2024. El filme de ciencia ficción, el segundo de la serie, estaba programado para estrenarse el 3 de noviembre, pero llegará a los cines el 15 de marzo del próximo año, confirmó Warner Bros. La huelga de actores comienza un segundo mes y ya había rumores de que Duna Parte 2 estaba considerando un cambio. La rapera de origen colombiano, Mariposa, creó videos y música de forma autodidacta para su EP, Otro Mundo, con la intención clara de cantar en español. Nació en Holanda. Su madre es colombiana y su padre italiano. Siempre he estado en Holanda, solo que cada año o cada dos regresaba a Colombia para estar con la familia en Bogotá o en Pereira, dijo en una entrevista por videollamada desde Ámsterdam. Grupo Frontera se dio a conocer el año pasado con la canción No se va y esto en vivo, y ahora está próximo a presentarse en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, además de ser uno de los mayores finalistas de los premios Billboard de la música latina. Hasta aquí el mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Caro.
A las 12 con
8:58, repasamos nuestros titulares. Idalia amenaza a Pinar del Río, que aún no se recupera de ciclones anteriores.
La presa política trans Berta Díaz se comunica con sus familiares tras 2 meses sin teléfono.
Residentes del barrio Los Positos en Marianao llevan 4 meses sin agua.
Panamá anuncia medidas de excepción para contener la migración por el Darién.
Y las autoridades ucranianas aseguran que han liberado la ciudad de Robotini. Y usted no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo aquí a través de las frecuencias de Radio Martín Noticias. El periódico Invasor en Ciego de Ávila reporta sobre la violencia machista en el país y en la provincia y reconoce varias de las principales denuncias de la sociedad civil cubana sobre el trato de las autoridades a las víctimas de estos crímenes. Representantes de la sociedad civil independiente de Cuba y de organizaciones internacionales se reunirán el miércoles en Ginebra, Suiza, para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Este equipo se despide. Usted mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección estuvo Iván López Muñiz y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias por la sintonía.